Ahora vamos a conversar con el director teatral Fernando Rodríguez Compare a propósito de la obra Ibsen ha muerto, o lo que le hubiera pasado a Nora, esta obra que se estrenó el 10 de noviembre en la Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos, ahí en Boulevard Artigas, 1327, y tiene las últimas funciones este viernes 24, sábado 25 y el domingo 26, viernes y sábados a las 21 horas y el domingo a las 20 y 30 horas, y se las recomiendo de corazón realmente. Bienvenido, Fernando.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, antes que nada, felicitaciones. En primer lugar, después vamos a andar un poco en la obra, el desafío de meterte en el mundo de Ibsen, nada más y nada menos.
Sí, la verdad que sí. Bueno, es un autor que a mí siempre me gustó mucho, digo, el que he estudiado bastante, digo, y además creo que es uno de esos autores, como varios, que no caducan, ¿no? Digo, siempre lo que hay que hacer es simplemente revisarlo, pero creo que lo que él planteó allá en la segunda mitad del siglo XIX, creo que lamentablemente en muchos casos todavía sigue vigente.
Claro, porque era considerado un autor, te diría, subversivo, esa crítica a la moral burguesa, ¿no? A la época victoriana, incluso a la familia en su concepto.
Totalmente, digo, tanto que de hecho se tuvo que ir de su Noruega natal, se tuvo que ir porque lo empezaron como a apedrear de todos lados. Se fue a vivir a Italia durante varios años, bueno, después volvió, como le pasa a mucha gente, ¿no? O sea, no fue profeta en su tierra, se tuvo que ir a otro lado y después volvió triunfante. Pero sí, cuando estrenó alguna de sus obras clave, bueno, como justamente las dos que estamos tratando en Ibsen ha muerto, que son una casa de muñecas y espectros, sí. La verdad que generó todo un gran revuelo, ¿no? Sobre todo en la clase burguesa.
Porque Una casa de muñecas, Fernando, es considerada por muchos críticos como la primera obra feminista.
Sí, digo, él de todos modos, él decía que no, que él simplemente lo que hacía era tratar de retratar la realidad, ¿no? Es decir, o sea, él no se consideraba a sí mismo un feminista. De hecho, bueno, nosotros lo trabajamos en el texto, ¿no? Que lo acusaron de feminista y de antifeminista, sí, sí. De las dos cosas,
sí.
Pero en definitiva, sí, si la vemos con una perspectiva más contemporánea, podríamos decir que sí, que fue quizás una de las primeras obras feministas, ¿no?
En este Ibsen ha muerto, o lo que le hubiera pasado a Nora, hablamos de Una casa de muñecas y de Espectro también.
Exacto.
Sí. Son dos obras que una fue estrenada en 1879 y
exacto,
tres años después se estrena Espectros.
Exacto, sí, digo, Ibsen, después de todas las críticas que recibió por Casa de Muñecas, en alguna correspondencia que ha sobrevivido de su época, él le cuenta a un amigo que él decidió como escribir una obra en respuesta a las críticas que había recibido por Casa de Muñecas, ¿no? Es decir, la crítica fundamental, bueno, una de las críticas fundamentales que recibió por Casa Muñeca era que su protagonista, Nora, decide abandonar a su marido y a sus hijos simplemente porque se tiene que ir, ¿no?
Sí.
Bueno, eso obviamente le generó millones de críticas, y entonces él decide escribir una segunda obra, que es Espectros, en el cual un personaje, que en este caso es Elena Alvin, él plantea qué hubiera pasado con esa mujer si en una circunstancia similares a la que vivió Nora en su matrimonio, en lugar de irse, se quedara, o fuera obligada a quedarse. Y eso es lo que cuenta Espectro, ¿no?
Sí, a aprender a no decir adiós sería
la segunda
parte de la...
Totalmente.
A la que hace referencia, Fernando. Sí. ¿Cómo surge la idea de amalgamar esto?
Bueno, mira, ya te digo, a mí, yo trabajé hace muchos años como actor en Casa de Muñecas, bueno, me había quedado como un afecto muy fuerte por el texto, y de mi época de la Emada había conocido Espectros, y era una obra que también siempre me había interesado. Y cuando leí por ahí que algunos, digamos, críticos teatrales, historiadores del teatro, sostenían de que Espectros podría casi ser un cuarto acto de Casa de Muñecas,
sí,
me surgió la idea de por qué no unirlas, y ver qué pasaba, ¿no? Con unos personajes ahí conectores, que la obra, bueno, uno de ellos es el propio Ibsen, Y bueno, y hacer todo como un análisis del porqué del arte hoy y de qué se busca con el arte hoy, y ver cómo encajaban esas dos obras en el hoy, ¿no?
Vamos a nombrar al elenco que no lo hicimos. Está Alessandra Moncalvo, Sergio Luján, Mauricio Delgado y Ricardo Perdomo, en un lugar este que no es convencional para el teatro. Es una casona muy linda, muy agradable, muy acogedora.
Sí, sí, fue una opción que tomamos, digo, porque nos parecía que traerla como a un ámbito doméstico, como es una casa, le iba a aportar elementos, ¿no? Y aparte también el otro tema que es fundamental es la cercanía del público con los actores, ¿no? Que prácticamente los actores actúan entre el público, y además el público se traslada por esa casa, ¿no? Donde de alguna manera, bueno, va pasando como por diferentes estadios, ¿no? Hasta llegar, bueno, a la última parte, que es la parte de espectros, donde, bueno, quizás sea, digamos, un espacio más teatral, si vos querés, ¿no?
Sí, yo lo pensaba que en esa primera parte, uh-huh, en una casa de muñecas, no la imaginaba desde un escenario teatral, ¿no? Me parece que el ambiente es justamente el adecuado, esa intimidad con el público que vos decís.
Claro. Sí, aparte, digo, viste que cuando el público entra a la casa, incluso antes que la obra empieza, ya está instalado un ambiente peculiar, ¿no? Que hace referencia, bueno, a algo que pasa en la obra, obviamente está traído al hoy, ¿no? Y un clima que pinta bien diferente de lo que luego va a terminar pasando, ¿no? O sea que el ambiente invita a pensar que la cosa va a venir por otro lado, y en definitiva rápidamente eso se vuelca, bueno, en lo que se vuelca, ¿no? Que es esa despedida bastante compleja que Nora hace cuando le anuncia a su marido, a Torvaldo, que lo va a dejar, ¿no?
Que lo va a dejar. Vos decías al comienzo de la charla que la obra de Ibsen está presente, es muy actual, ¿no? Los temas que toca, lamentablemente, por cierto, sí, pero que hubo algún ayornamiento, sí, obviamente, a los tiempos que corren. Sin embargo, es una obra removedora, porque
absolutamente
te plantea ciertos temas.
Totalmente, sí, sí, sí. Digo, bueno, eso fue una de las cosas que más nos motivó, ¿no?, a hacerla, porque discutimos mucho sobre si esa realidad sigue siendo tan cuestionada, ¿no? Porque, bueno, uno diría, bueno, estamos en el siglo XXI, que una mujer abandone al marido por lo que fuere, digo, no debería ser tan cuestionado. Sin embargo, lo sigue siendo, ¿no? Que un hombre abandone a la mujer quizá no lo es tanto como al revés, y sobre todo que deje a su marido con tres hijos, ¿no?
Sí, sí, Torvaldo.
A Torvaldo, ¿no? A ese personaje tan raro, tan extraño, ¿no?, que es Torvaldo. Y en el caso de Espectros sucede algo similar, ¿no? Digo, Elena, en principio, al inicio de su matrimonio, intenta hacer algo parecido a lo que hace Nora, y bueno, y es obviamente como, digamos, casi obligada a dar marcha atrás, y bueno, ella tiene que aceptar todo lo que esa vida matrimonial le va a deparar hasta la muerte de su marido, ¿no? Que no es nada potable lo que le pasa, ¿no? ¿Cómo? Y obviamente genera consecuencias también con su hijo, ¿no?
Con el hijo que queda. ¿Cómo fue el proceso de escritura, Fernando?
Bueno, mira, yo obviamente hicimos como varias pruebas. Digo, yo tuve que, además de acotar a la última escena de Casa de Muñecas toda la historia, como para que más o menos se comprendiera, y luego unificar eso con el otro texto, que también está adaptado, porque en la obra son cinco personajes y ahora en la versión son solamente tres, y buscar justamente esa conexión, ¿no? En ese sentido, bueno, hay como un personaje conector, dos personajes conectores en realidad, que son el camillero y el propio Ibsen, que de alguna manera van como haciendo justamente esa unión entre la primera y la segunda, hablando un poco también de cuál es el gusto de la gente hoy, ¿no? De hecho, ese camillero, por ejemplo, le plantea a la gente al principio que la obra va a durar tres actos, ¿no? Y con esa idea de que la gente ahora quiere que los espectáculos duren lo menos posible y sean lo más liviano posible, y él medio como que bromea con la idea que antes la gente iba al teatro a ver teatro, básicamente, ¿no?
Claro.
Entonces, digo, la idea era, bueno, justamente conectar eso tratando de verlo desde una visión siglo XXI, cómo podíamos tratar de ver esa realidad.
Sí, de alguna... discúlpame. De alguna manera, Camillero y Ibsen son parte de la narración.
Total, sí.
Por
sí,
lo menos.
Sí, porque además, viste que Ibsen, de alguna forma, también ingresa en el medio del segundo texto, como para ir dando ciertas pautas, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo y bueno, y de cuál fue también la reacción que hubo con respecto a Espectros, ¿no? Digo, porque así como le dijeron de todo con Casa de Muñecas, le dijeron cosas peores con Espectros, ¿no?
Eso me pareció interesante, Fernando, porque ese Ibsen como que va contextualizando
exacto
la obra.
Sí, porque además, claro, al ser una versión, digo, hay cosas que vos tenés que optar no decir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tratamos dentro de lo posible de que la anécdota no se perdiera y que los otros dos personajes que no aparecen, ¿no?, que son la sirvienta y un carpintero que también tiene un papel bastante importante en la obra, aparecieran referenciados en los propios personajes, ¿no? Pero centrar la anécdota, sobre todo en Espectros, en lo que es Elena, que es la protagonista, el pastor Mander, que es un poco una figura bastante compleja también, sí, dentro de la historia, y el hijo, ¿no?
Elena Alwin. Fernando Rodríguez, compadre, gracias por estos minutos aquí en Justos y Pecadores. Vamos a reiterar, Ibsen ha muerto, o lo que le hubiera pasado a Nora, va en la Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos, ahí en Boulevard Artigas, 1327. Apúrense, porque quedan tres funciones, decíamos viernes 24 y sábado 25 a las 21 horas, y el domingo 26 a las 20:30. Gracias, Fernando, por estos minutos.
Dale, una única cosita, simplemente, sí. Las reservas son a partir del 098-642-643, por WhatsApp, ahí. Es la única forma de poder conseguir entrada.
¿Lo repetís, por favor?
¿Cómo no? 098-642-643.
Perfecto, Fernando. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo grande.
Gracias.